Ruin perro callejero, perro municipal, perro sin amo, que al solo al aguacero transitas como un gamo, trocado por la sarna en cachicamo. Admiro tu entereza de perro que no cambia su destino, de orgullosa pobreza por el perro fino, casero, impersonal y femenino, cuya vida sin gloria ni desgracia transcurre entre la holgura, ignorando la euforia que encierra la aventura de hallar de pronto un hueso en la basura, que si bien se mantiene, igual que un viejo lord de noble cuna, siempre gordo, no tiene, como tú, la fortuna de dialogar de noche con la luna, mientras a él las mujeres le ponen cintas, límpianle los mocos, tú vagabundo eres, privilegio de pocos, amigo de los niños y los locos. Y en tanto que él advierte, estúpido bufón, a las visitas, a ti te da gusto verte. Con qué gracia ejercitas tus dotes de Don Juan con las perritas. Can corriente y moliente, nombre nadie te dio ni eres de casta. Mas tú seguramente dirás iconoclasta, soy simplemente perro y eso basta. La ciudadana escena cruzas tras tu dietético recurso, libre de la cadena del perro de concurso, que ladra como haciendo algún discurso. Y aunque venga un tranvía, qué diablos, tú atraviesas la calzada con la filosofía riente y desenfrenada del que al todo perder no pierde nada.
Hola, soy Néstor Luis Bermúdez y hago este podcast para entretenerme y con algo de suerte entretenerte en el camino. Hablo de cosas, cuento historias, leo canciones como si fueran poemas y noticias viejas como una novedad. Todo siempre con mucho humor, aunque no te lo parezca. Y claro, doy mucha información que no te servirá para absolutamente nada en la vida. Esto es, y así comienza, El Dato Inútil, un podcast que seguro no te cambiará la vida. ¿O sí?
Bueno, así comenzamos este episodio de El Dato Inútil con un poema del poeta venezolano Aquiles Nasoa. Aquiles Nasoa, Exaltación del Perro Callejero. Aquiles Nasoa, poeta venezolano, como decía. Este libro, este poema está en un libro fantástico que se llama Humor y Amor. Humor y Amor. Este libro, bueno, Aquiles Nasoa es un gigante poeta venezolano, como ustedes ven, sí, bastante humorístico todo su trabajo. Aunque, por supuesto, tenía cosas más serias, aunque muchos dirán que no hay cosa más seria que el humor. Bueno, lo traigo a colación por algunas cosas. En estos días de cuarentena, seguimos en cuarentena, he pensado en esos animalitos, ¿no? En los perritos de la calle que bueno, ¿cómo estarán? A ver, les cuento. Yo cuando, como algunos de ustedes saben, yo vivo en Argentina, en una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires, una ciudad que se llama Tandil. Y en esta ciudad, una ciudad de unos 140.000 habitantes, supuestamente, o bueno, eso es la, digamos, las cifras oficiales de lo que hablan. Y bueno, yo cuando nosotros llegamos acá con mi esposa, una de las cosas que más me llamó la atención era justamente, o fue justamente, ver estos animalitos en la calle acá en Tandil. Que bueno, decir animalitos realmente es como por cariño, porque los perros de la calle acá en Argentina, en general, me parece, o al menos acá en Tandil, no tienen nada de animalitos, son unos como unos osos, son gigantescos realmente. Y eso me llamaba muchísimo la atención, y bueno, ustedes lo pueden seguramente intuir allí en lo del poema que acabamos de leer, porque la imagen que yo tengo, o que yo tenía de perritos de la calle es precisamente esa que retrata, que retrató allí Aquiles Nazoa. Es como de esos animalitos allí como, bueno, hijos de nadie, como quien dice, vagabundos, ¿no? Sin embargo, acá sí, claro que son hijos de nadie, porque son perros callejeros, pero son perros callejeros a los cuales todo el mundo cuida. Todo el mundo cuida. Es normal ver que gente que le pone tarros de agua, tarros con perrarina, con alimento. Es increíble, en todos lados. O sea, uno camina, qué sé yo, no pasas seguramente 3 cuadras que veas algún pote, algún coso en el piso, al lado de un poste quizás, de agua o de perrarina, etc. La gente los cuida mucho, es normal que la gente los cuide mucho. Los cuida al nivel de que, por ejemplo, en una oportunidad estaba con Adriana, fuimos a una charla en la municipalidad de acá de Tandil para los emprendedores. Era una charla en el Salón Rojo, me parece que se llama, que es una cosa impresionante, hermosa, que hay en la municipalidad de Tandil. La municipalidad de Tandil como tal es muy hermosa, pero este salón está arriba en el segundo piso, o en el primer piso, pues, y es como, bueno, no sé, un salón así decimonónico, como de película, impresionante. El Salón Rojo, me parece que se llama. Bueno, la cosa es que es hermoso este sitio, es como así, como todo súper clásico, todo, repito, así, decimonónico, bueno. Elegante es la palabra, es muy elegante, todo el sitio es muy elegante. Y estábamos allí, no sé, un montón de emprendedores, por lo menos 100, escuchando esta charla de unas actividades que tenía preparada la municipalidad, algunos cursos, etcétera, para eso, para emprendedores, y de repente se ha metido un perro de la calle. Se metió hasta arriba, hasta el salón. Se metió y se ha parado, se ha acostado en todo el frente de donde el señor estaba hablando. Impresionante. ¡Puc! Él llegó y se acostó. Y el hombre que estaba dando la charla lo mira. Bueno, sigue hablando. Él caminaba de aquí hacia allá, ¿no? Se imaginan como el estrado así. Y el hombre lo que hacía era levantar las piernas, le pasaba por encima. O le daba la vuelta así, seguía hablando, lo más normal, el perrito ahí echado. Y nosotros, Adriana y yo, nos miramos. Y bueno, ¿qué es esto? O sea, nadie lo corre, nadie lo saca, nadie es como, ¡shu! ¡Fuera, perro! Nada de eso. Olvídate. El perrito ahí tranquilo. Primero, entró a la municipalidad. Segundo, entró hasta arriba, hasta unas escaleras gigantescas de mármol, así, una cosa increíble. Se mete en el salón, se tira encima del... Nadie lo saca, nadie lo regaña, nadie... Eso para nosotros fue un shock realmente, porque, como explico, en Venezuela, en el Caribe en general, los perritos de la calle son... Primero, son flacos, desnutridos. Segundo, malolientes. Tercero, le tienen miedo a las personas. Porque sí, porque en donde un perrito se vaya a meter, la gente los corre. No necesariamente con violencia, por supuesto, pero sí los corren. Si un perro se mete en una panadería, el panadero, la gente que está ahí, ¡faya, yo, yo! Y lo saca. O la misma gente que está comprando en una panadería, en donde sea que se metan, la gente los saca, los corre. Entonces, claro, ellos le tienen miedo a la gente, digamos, o le tienen su cosa. Acá no, acá los perritos de la calle se te pegan atrás, tú vas caminando y el perrito se te pega. Y de repente camina el perro contigo 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras. Tú estás sentado en la plaza conversando y el perrito llega y se te acuesta en los pies. O sea, increíble. Para nosotros, al menos, fue... Y, bueno, ¿esto qué es? Y está muy bueno, evidentemente. Eso es algo que nos sorprendió gratamente, precisamente esa cultura de protección, de cuidado, de respeto hacia la vida en general, hacia la vida de estos animalitos. Y tanto fue así, por ejemplo, que recién llegado, nosotros, que yo, como digo, me impresionaba muchísimo, recién llegado, conocí un compañero, un amigo, un hermano, luego se convirtió Manuel, que es cubano, un cubano acá en Tandil. Manuel, lo conocí trabajando con Diego, que es un señor que nosotros, amigo también, que nos ha abierto las puertas de su casa, todo, una persona maravillosa realmente. Y Diego tiene una fumigadora y íbamos a trabajar con él en una chanchera, que es una cuestión de donde crían cochinos, para fumigar. Entonces estaba trabajando con Manuel allí y voy. Entonces Manuel tenía que subirse en una escalera a poner los venenos y las cositas de los venenos en unos canales así arriba de los galpones. Y yo le sostenía la escalera y le pasaba algunas cosas que él necesitaba, como el veneno, como un líquido que se le pone, en fin. Total que yo estoy conociendo a Manuel ese día, le estoy sosteniendo la escalera, bueno, conversando y tal, y le digo: Manuel, ¿viste los perros de la calle? Y él, que está arriba de la escalera, se voltea hacia abajo y me dice: ¿verdad que sí? Yo no le dije nada, solamente le dije eso. Le dije: Manuel, ¿viste los perros de la calle? Y él se volteó y me dijo: ¿verdad que sí? Me dice: yo le explico a Belu, que es su novia, que es argentina. Yo le digo a Belu y ella no me entiende. Dice. Y yo le digo: claro, es que es muy impresionante. Es muy impresionante todo esto que acabo de decir. Es muy impresionante el tamaño. Son perros grandes. Muy, muy grandes. Son perros cariñosos, son perros que la gente los cuida, en fin, realmente son muchas cosas que nos impresionan en nuestra cultura caribeña, que no es así, que no existe ese respeto. Pero bueno, toda esta vuelta olímpica de hablar de los perros y comenzar con el poema de Aquiles Nazoa es, como contaba en un principio, un poquito. Pensaba yo en esta cuarentena, ¿en dónde estarán estos perritos? Que digo, estarán en la calle, por supuesto, pero bueno, la gente seguirá poniéndoles agua, seguirá poniendo. Porque claro, como yo no salimos sino al supermercado, cosas que lo tenemos aquí muy cerca, no, realmente no sé. Aquí de camino, justamente vimos en estos días unos potes con agua y con perrarina. Pero no los he visto, los perritos. Como explico, yo salgo y entro prácticamente. No ando en la calle. Entonces, no sé dónde estarán, cómo estarán. Ya se viene el invierno, los perritos, bueno, una cosa impresionante. Y la idea con este tema, sacarlo un poquito a colación, es por los paradigmas, las ideas que tenemos normalmente. Es impresionante. O sea, a ver. ¿Qué me impresiona? Que muchas veces creemos que las cosas son como nosotros, como es nuestro mundo, como lo que nos rodea, lo que estamos acostumbrados y pensamos que eso es así siempre y en todos lados. Y resulta ser que no, que en otros países, que en otras culturas, tienen otra cultura precisamente, tienen otra manera de ver y de entender. Y es increíble. Es muy bonito tener la oportunidad de tener contacto con esas culturas, con otras culturas distintas a la de uno, y aprender e incorporar cosas buenas. Naturalmente que en ese intercambio cultural no todo es agradable, o no todo es, no agradable, sino no todo es positivo, por supuesto. Todas las culturas tienen sus mañas, vamos a decirlo así, naturalmente que sí. Pero qué bonito es tener la oportunidad de ver otras culturas y de darse cuenta, poner en perspectiva la propia cultura. Porque allí vemos, o nos dimos cuenta nosotros de cómo estamos de atrasados en Venezuela, en el Caribe en general, con respecto al respeto hacia la vida, hacia los animales de la calle, en fin. Qué poco sensibilizados estamos al respecto. Eso es muy impresionante. Pero es bonito, repito, tener la oportunidad de tener contacto con esa otra realidad, incorporarla como propia y decir: esto está muy bien, hay que realmente, todos deberían ser así. Ojalá que en mi país, que en Venezuela, algún día se llegue a eso. Otra cosa que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es con respecto, bueno, son muchas cosas realmente, pero con respecto a la homosexualidad, por ejemplo, y es lo mismo. Está, acá es súper normal, es como la gente está muy incorporado, la lucha del feminismo también. En Venezuela todavía somos muy machistas, muy retrógrados, en el Caribe en general, con respecto a esos temas, a los dos, o sea, a los tres, pues, o sea, a los animales en la calle, la homosexualidad, el feminismo, a tantas cosas. En realidad somos muy retrógrados, pero es algo que uno estando allí no lo ve, no lo sopesa, digamos, en su justa, y no lo aprecia en su justa dimensión, en su justa medida, y eso, bueno, es muy raro, pues, es muy raro luego uno ver, ah, caramba, es que decir este chiste, hacer esta broma, no está bien, no está bueno. Hacer chistes como hacemos en Venezuela, que ¡ay, mariquito!, ¿no? Cuando alguien dice, no sé, cuando cualquier cosa, o sea, porque es normal hacer un chiste burlándonos de alguien, o jevita, ¡ay, jevita!, como que la homosexualidad, los homosexuales o las mujeres son menos, algo así, no sé si me explico, que normalizado está. Es impresionante y es muy chimbo eso, o sea, está muy mal realmente. No debemos normalizar ciertas cosas. Y bueno, en todas las culturas se han normalizado conductas. Cuando hablo de se han normalizado, me refiero a, bueno, que es normal, que se ha vuelto costumbre y que no está mal visto tener ciertas actitudes en culturalmente hablando en estas sociedades. Es como bueno, no sé, la discriminación, el racismo, ¿ves? Que ahorita si alguien es racista, si alguien dice un comentario así como, bueno, qué sé yo, estos negros de mierda, bueno, date cuenta, meterse con los negros, malo, 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 no puede ser racista, genial. Pero si decimos, si seguimos diciendo, no, es que esos chinos hijos de puta, no sé qué más, esos chinos coños de madre. Y eso es racismo también. Pero no nos damos cuenta, no sé, porque ya como que ya incorporamos el asunto de, ok, no está bien meterse con los negros, por ejemplo. Pero no hemos incorporado todavía el asunto de los chinos, por decir un ejemplo. O en el caso de los venezolanos por el mundo, que hay sitios en los cuales la migración ha sido tan masiva que se ha convertido en un problema. Y esto es así. Es así. No es algo malo, no es contra los venezolanos. Bueno, es contra los venezolanos puntualmente, pero no es por el hecho de ser venezolano, es por el hecho del problema en el que se han convertido. Por ejemplo, en Boavista, en Brasil, al norte de Brasil, en un momento determinado, es una ciudad, Boavista, de 400.000 habitantes y 40.000 habían 40.000 venezolanos. Es decir, el 10%. Entonces había mucha gente en la calle, venezolanos que se fueron y estaban en la calle, viviendo en la calle. Claro, ahí se convirtió en un problema. Se convirtió en un problema porque es una ciudad pequeña que no está preparada para una migración tan masiva y se convierte en un problema. ¿Es xenofobia? ¿Es racismo? Sí y no, es decir, es un problema real lo que existe allí. Pero no hay que sentirse ofendido, digamos, porque en Boavista no quieran a los venezolanos. Bueno, entiende que se convirtieron en un problema realmente, o nos convertimos en un problema realmente. Pero no es contra ti por ser venezolano, no es una cosa personal, ¿no? Pero bueno, es lo que digo, porque se van incorporando las cosas. El racismo con respecto a los negros, malo, ya lo tenemos incorporado. Con respecto a los chinos, o en el caso de los venezolanos que han sido víctimas de xenofobia o cosas malas, bueno, todavía no se ha incorporado eso. Todavía no se ha incorporado la idea de que, bueno, meterse con los chinos es malo, meterse con los venezolanos, los colombianos, o quien sea, no está bien, no está bien porque es una minoría, y siempre atacar a las minorías está mal. Está mal atacar a las minorías. Sea cual sea, seas negro, seas gay, seas trans, seas marrón, amarillo, tricolor, como sea, siempre las minorías deben respetarse. Todas las minorías, la mayoría, todo debe respetarse. Pero bueno, hay momentos históricos y evolutivos que nos llevan hasta esos puntos. Y es importante saberlo. Y como decía, todo comenzó por los perros, qué loco. Bueno, es importante tener contacto y estar abierto además a ese intercambio cultural que te permite ir incorporando estas nuevas realidades y decir, ah, caramba, mira, todo esto que yo traigo no estaba tan bueno, ¿no? Realmente. Tengo que cambiar, pasar el switch, tengo que ampliar mi visión del mundo. Bueno, creo que todos deberíamos tener la oportunidad en algún momento de tener ese intercambio cultural, de ver, de vivir, de experimentar otras culturas y tener la oportunidad de eso, de nutrirnos de las cosas que allí hayan evolucionado y que en nuestra cultura original no se haya llegado todavía a ese punto, por ejemplo. Así que bueno, está buenísimo. Ya hablando de otras cosas, en el capítulo anterior no les conté que, bueno, que en este podcast vamos a poner, o sea, sí les conté, pero les conté después de ponerles la música. Les repito, siempre voy a poner música, alguna canción, alguna banda que haya encontrado por allí que me guste. Y nada, para que la compartamos y la disfrutamos. Estas canciones que les voy a estar compartiendo son canciones que están libres de derechos de autor, son canciones ¿cómo se llama? Con licencia Creative Commons, que es una licencia que, bueno, que permite compartirla sin un fin comercial, como evidentemente es este podcast. En el día de hoy te traigo a Monk Turner, y su disco Fascinova, que así se llama el disco, y la canción se llama Trust in Just a Word, o sea, confía, Trust is Just a Word, confianza es solo una palabra, y suena así. Forever, say you're never gonna leave my side. Say you're with me in a fever. Say you'll stay beside me through the night. Trust is just a word you use today, but doesn't matter what you say. When trouble comes along, will you stay? Fair weather friend. Say you love me from the deep end. Say you love me from the depths of your heart. Send me a letter with your promises. Better if you make it long. Trust is just a word you use today, and does it help you get your way? In good times, look at all your friends and loved ones. What if they disappear? So ese fue el tema de Monk Turner, o Turner. Confianza es solo una palabra. Es muy curioso, hablando del intercambio cultural, cómo acá en Argentina la U del inglés las pronuncian como A. Es muy loco. Entonces, esta persona no es Monk Turner o Turner, que debería ser, digo yo, la O. Acá sería Monk Turner. Como no es rugby, sino rugby, o no es surf, sino surf, o Burger King, sino Burger King. Eso es parte del intercambio bonito de la cultura. Y acá en Argentina, dato inútil de hoy. En Argentina, en el inglés argentino, las U se pronuncian como A. Ahí lo tienen. Ya saben que si vienen a Argentina y dicen alguna palabra en inglés que tenga una U, no deben decirla como una U, sino como una A. ¿Ok? Rugby, surf, Burger King y Monk Turner o Tina Turner. Así es. Bueno, quiero, hablando de los perritos, que fue el tema que dio pie a la conversación del día de hoy, quiero recomendarte algunas cositas. Por ejemplo, puedes ver en YouTube, buscar El Perro Andaluz. El Perro Andaluz es un cortometraje de 22 minutos aproximadamente, 20 minutos. Es un cortometraje. El Perro Andaluz es una de las joyas del cine. Es una de los hitos más importantes del cine, al menos del cine mundial, realmente, claro, pero del cine latino, del cine en inglés. Es uno de los hitos del cine. El Perro Andaluz es un cortometraje, decía, de Luis Buñuel. Luis Buñuel es un director de cine español, aunque hizo vida muchísimos años en México, salió exiliado Luis Buñuel. Y El Perro Andaluz es un cortometraje, decía, surrealista, de corte surrealista, que hizo Luis Buñuel en colaboración con Salvador Dalí. Con Salvador Dalí, el pintor de los bigotes graciosos. El Perro Andaluz, increíble. Tienen que verlo. Esto es del año 1930, mil por ahí. Creo que un poquito antes, me parece. Y tienen que ver los efectos especiales. Increíble para la época. Impresionante, de verdad. También te puedo recomendar, si te gusta la música, que imagino que sí, una canción que es de mis favoritas, una payada, creo que es. Me parece que es una payada. Una canción originalmente es de un argentino llamado Argentino Luna. De un compositor, cantante argentino que se llama Argentino Luna. Porque sí, acá en Argentina es un nombre común el nombre argentino o argentina. Yo conocí una señora llamada Argentina. Este cantante se llamaba Argentino Luna. Argentino Luna compuso esta canción llamada El Malevo. El Malevo. Yo la escuché, y la versión que a mí particularmente me gusta es cantada o recitada por Jorge Cafrune, que es otro cantante argentino también. Jorge Cafrune. Y bueno, esta canción El Malevo, maravillosa, hermosa, la descubrí gracias a David, a mi amigo David, David, ahora. Y es una maravilla de canción, la verdad. Es una canción hermosísima, hermosísima. Es ahí, por eso digo una payada, me parece, no estoy muy seguro, porque es guitarreada y tal, pero es recitada más que cantada. Tiene unas partes cantadas, pero es más recitada. Te leo un poquito al principio. Dice, yo no atrancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo. ¿Para qué? Si al lado de afuera, por malo que fuese el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Cimarrón, medio atigrado, lo hallé perdido en las sierras boqueando de agusanao. Malo como manga de piedra. Tuve que traerlo enlazado para curarle las bicheras. Y ahí se quedó, aquerenciado, compañero de horas lerdas. Troteando abajo el estribo, ni calculaba las leguas. Y en donde aflojaba la cincha, se echaba a cuidar mis prendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Que se ponía de ojo extraviado y se le erizaba el pelo. Con que tenía bien ganado su apelativo, el malevo. Es increíble, la verdad, de mis favoritos. El malevo es una joya, diría yo. Es una joya, la historia, la manera como se narra, es una... por eso lo leía de esa manera, porque, bueno, un poco imitando, digamos, a Jorge Cafrune, porque es como una cosa campesina, ¿no? Este campesino que cuenta acerca de su perro, el malevo. Así que, bueno, les dejo esas dos recomendaciones musicales, el malevo y la canción El Malevo y el perro andaluz. Aunque aquí, ya lo voy a buscar, me estoy acordando también de una canción de Alberto Cortés. Alberto Cortés es un cantante español, argentino-español, o español-argentino, no sé muy bien, que también tiene una canción hermosísima, hermosísima, llamada Callejero. Callejero. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. No, que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Esta canción es impresionantemente hermosa. También se las recomiendo. Alberto Cortés, Callejero. Callejero. Bueno, ahí les dejo esas recomendaciones, cosas hermosas y maravillosas que también estaré por allí que me acuerde compartiéndoles y sugiriéndoles películas, canciones, libros, cuentos, poemas, en fin, un poquito de todo. Nada, ya me voy despidiendo y te dejo un abrazo muy grande. Chao, chao, gracias por escucharme. Y así termina un episodio de El Dato Inútil, el podcast que definitivamente no te cambió la vida, o quizás sí un poquito. Se despide de ti, Néstor Luis Bermúdez, te dejo un gran abrazo, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por comentar, por compartir. Y si no has hecho ni haces nada de lo que acabo de decir, por favor hazlo y entonces tómate esas gracias bien, bien personales si lo haces. Te dejo un fuerte abrazo de nuevo y será hasta una próxima emisión de El Dato Inútil.